Gijón. Alicia Álvarez.
¿Qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 de la mañana. Es miércoles, es 4 de mayo, jornada que amanecía con cielo cubierto, no ya en este momento, en el que luce el sol y además nos dice la EMET, va a seguir mejorando de cara a la tarde. La tendencia, por cierto, se mantiene también para esta semana, así que en los próximos días el sol nos acompañará. También la temperatura, ahora mismo 18 grados junto al Náutico. Y hoy en portada, dos nombres propios del día, lo deportivo Abelardo, nuevo entrenador del Sporting. La noticia se confirmaba ayer por la tarde y hoy a la 1:30 se espera su presentación ante los medios en el Molinón, una rueda de prensa que vamos a seguir y emitir en directo en este programa y que antes ahora, en unos minutinos, vamos a analizar con nuestro compañero David González. El otro nombre del día protagoniza la parte sentimental, porque esta tarde a las 8 en el Teatro de la Laboral y dentro de los actos organizados con motivo de la 43 semana de Les Lletres Asturianes, se celebra el concierto en homenaje al músico y dibujante Igor Medio, fundador de Felpeyu, que va a ser el grupo que junto a otros músicos y agrupaciones se encargue de rendir esta tarde ese tributo, ahora cuando se cumplen 14 años del accidente de tráfico que acabó con su vida y la del músico Carlos Redondo. Esta semana de Les Lletres, que recuerda a este autor que en este 2022 hubiera cumplido 50 años y que es todo un referente para la creación en lingua asturiana. Además del concierto, desde ayer pueden ustedes visitar una gran exposición que repasa su faceta de dibujante, de cómic en el Museo Barjola y además también hacerse con el libro que se va a regalar el viernes en las librerías que participan en esta semana de Les Lletres Asturianes, también en Sonorruma Barbero, que por cierto coordina también este libro, es fundador también de Felpeyu y amigo de Igor, va a estar con nosotros en el programa repasando pues su figura y también todas las actividades que se han organizado en torno a este merecidísimo homenaje. Y también hoy pendientes de la visita al edificio de Tabacalera que están realizando esta mañana. Lo hacen los grupos políticos representados en nuestro ayuntamiento y se encarga de ser el guía, de guiarlos por las instalaciones de estas obras aún inacabadas, el director de la Fundación Municipal de Cultura, que es Miguel Barrero. Allí mismo se encuentra nuestra compañera Begoña Natal junto a él, así que enseguida conectaremos también con ella. Y después varias paradas. Una, por ejemplo, un proyecto muy, muy, muy inspirador que han puesto en marcha desde el Colegio Público Begoña en Biesques, donde esta mañana están inaugurando una nueva zona dentro de sus instalaciones, que han bautizado Zona de Book Crossing y donde a partir de ahora se van a liberar hasta 500 ejemplares que esperan nuevas lecturas y segundas vidas. Vamos a hablar con una de las coordinadoras de este proyecto de promoción a la lectura, que también incide en la reutilización. Es miércoles, así que también tenemos nueva entrega de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, Deportes, recuerdo, con esa rueda de prensa, con la presentación de Abelardo, a partir y prevista de la 1:30 de la tarde que vamos a emitir en el programa y con la información que repasamos ya mismo con Sergio Díaz. Vamos a ello. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alicia? Buenos días. Gijón registra la cifra más baja de parados desde finales de 2008. Los datos de abril reflejan una caída del 2,5%. Se sitúa en 18.886, son 5.500 menos que hace un año. En el conjunto de Asturias, el número de desempleados registrados en las oficinas del SEPEPA cae 3 puntos respecto a marzo y la Seguridad Social suma 2.350 cotizantes, dato que acaba de destacar el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Pleno de la Junta General.
En paro registrado se acaba de conocer que Asturias tiene menos de 64.000 parados. Es el mejor mes de abril de la serie histórica, hasta el año habría que remontarse a abril del 2008. Es además el mayor descenso interanual de toda la serie histórica, un 23,4%, es decir, 19.
El presidente, que va a asistir esta tarde a partir de las 4 a la firma del protocolo que permitirá licitar, ya a la vuelta del verano, la redacción de los proyectos de la estación intermodal y su conexión con el túnel del Metrotren de Gijón, acto con el que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, va a cerrar su visita hoy a Asturias. Este documento de intenciones, sin efectos jurídicos, cuenta ya con el aval de la sociedad Gijón al Norte. No hubo unanimidad en la votación de este martes porque el representante de Ciudadanos en el Consejo de Administración, Rubén Pérez Carcedo, se abstuvo.
Pensamos que se ha recurrido a este instrumento por las grandes dificultades que existen para la suscripción de un nuevo convenio, especialmente por la falta de una fuente clara de financiación, y para así poder ocultar el fracaso de la alcaldesa de no haber conseguido un impulso definitivo a este proyecto que posibilitara superar de una vez por todas la fase de estudios y proyectos en la que llevamos instalados desde hace 20 años. Un logro demasiado pobre para el que será un nuevo mandato sin obras en el plan de vías.
El forista Martínez Salvador se reafirma en lo dicho meses atrás.
Estamos radicalmente en contra de la ruptura del convenio suscrito por unanimidad en 2019. La firma de hoy es un engaño más en la carrera del PSOE en destruir lo logrado en el pasado mandato, Es lo único que va a conseguir el gobierno local.
Ayuntamiento que va recuperando, se va recuperando del ciberataque sufrido hace dos semanas, ha empezado a autorizar el uso de equipos informáticos. El Principado defiende centralizar en el UCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, los servicios que atienden a la población toxicómana. En junio dejará de dispensarse metadona en el edificio de la Gota de Leche. El consejero de Salud asegura que solo 9 de los 47 usuarios actuales residen en la zona. Con este traslado mejorará la atención, señala Pablo Fernández.
Nuestro objetivo, señoría, ha sido y será siempre buscar la inclusión de estas personas en recursos normalizados como parte esencial del abordaje de su inclusión social completa, y ese y no otro es el motivo. Una merecida visión integral para el adecuado tratamiento de estas personas.
12 y 26. Corto Gijón se ha convertido en uno de los platos fuertes del calendario cultural, cita que se pone hoy en marcha en varias sedes. Mostrará hasta 28 cortometrajes en sus tres secciones, oficial, documental, con la que arranca este festival, y Asturias. Sergio Balbuena, su director, explica la principal novedad de esta octava edición.
La incorporación de una sección paralela que se llama Conexiones, que este año hemos dedicado al audiovisual gallego. O sea que, bueno, tenemos cuatro secciones en cuatro espacios diferentes de la ciudad, como son el Centro Municipal del Llano, el antiguo instituto y la escuela de comercio y la laboral.
Hasta el sábado, y todo acompañado, Alicia, de actividades paralelas como un concierto o una exposición.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego. Doce y 27 minutos de la mañana, primera parada en uno de los dos nombres propios de este miércoles 4 de mayo. David González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alicia?
En lo deportivo, pues Abelardo.
Sí, y es esa imagen del día, imagen un tanto icónica,
¿sí?,
de Abelardo, el Pitu, que fue leyenda como futbolista, uno de los futbolistas destacados de la historia del Sporting, que también fue un entrenador que quedará para la historia por aquel éxito del ascenso y posterior permanencia del Sporting de los Guajes. Y ayer esa imagen con la bufanda del Sporting,
¿sí?,
frente al escudo del fondo del Molinón, el fondo norte, en su regreso. Desde luego, el golpe de efecto ya está conseguido, ha sido una reactivación, yo creo que de toda la afición, o de muchísima afición, y también por parte del club. 5 años después vuelve el Pitu Abelardo en una situación que nadie hubiera ni imaginado ni deseado, pero a grandes males, grandes remedios, y Javier Fernández esta vez sí ha podido convencer a Abelardo, después de tenerle en mente mucho tiempo y en muchas ocasiones, como hemos venido contando. Abelardo ha entendido que esta vez no era un favor, era una necesidad, una urgencia.
Sí, una urgencia.
Es que no cabía otra, y por eso se ha metido en una aventura en la que sobre el papel tiene poco que ganar y mucho que perder, porque el riesgo de que el Sporting descienda por primera vez más abajo del fútbol profesional está ahí, es real. El máximo éxito es evitar eso, pero visto lo visto, no sería poco, y a él, a su figura, y también a su carisma, y también al conocimiento del terreno, y también a su enganche con la afición y a la posibilidad de trasladar un mensaje que reactive, a todo eso se ha aferrado el Sporting. Yo decía que ayer, en el escaso minuto en el que, previo a la rueda de prensa de hoy, que escucharemos aquí en esta sintonía en directo a partir de la 1:30,
sí,
bueno, pues antes del posado nos atendía, en ese minuto yo creo que Abelardo ya ha conectado más con la afición, ya ha transmitido más que todos los que están y todos los que han estado desde el día que él se fue en 2017. Han sido perfiles muy planos, muy sosos en lo futbolístico, la inmensa mayoría, y desde luego en cuanto al carisma. Y el sportinguismo, o el Sporting, es un club de entrenadores líderes. Aquí no suele haber grandes estrellas como futbolistas. Lamentablemente, pues el Sporting va como va y anda como anda en las últimas décadas. Las referencias han sido, más que futbolistas muy destacados, entrenadores que han sabido convencer al vestuario, que han sabido pelear una idea y han sabido enganchar a la afición con sus mensajes. Cuando el Sporting se ha salido de ese perfil, ha fracasado, claramente. Cuando ha tirado de gente con carisma, como el que tuvo Manolo Preciado, como el que tuvo Abelardo, ha salido de la dinámica de la mediocridad absoluta y ha asomado la cabeza hacia el éxito. Ahora Abelardo vuelve, y lo dicho, ayer aparecía a las 8:30 de la tarde, se abría la puerta del garaje del Molinón, nos habían convocado para ese posado ante los gráficos, Y su primera expresión era entre risas, porque claro, no es un sitio desconocido, es que ayer lo contamos, ayer Abelardo a esta hora estaba yendo al Grupo Covadonga a jugar a pádel.
Yeah.
En su rutina diaria habitual, alternándola con su trabajo comentando partidos del Barça en Movistar, pero en Gijón, haciendo vida en Gijón.
Sí, sí, sí.
Después de eso fue a reunirse con Javier Fernández, como fuimos comentando. Javier Fernández le rogó, le imploró, le pidió como el mayor favor que le puede hacer en la vida, que esta vez diera el sí. Y es verdad que en esta ocasión, animado por su entorno, que le decían, es posible y además es lo que tienes que hacer,
sí,
es lo que tenemos que hacer. Su segundo, Tomás Servás, que ya trabaja desde esta mañana en Mareo, su técnico analista, con el que coincidió en el Alavés, Borja de Matías, que se va a incorporar en los próximos días, le dijeron, Pitu, hay que dar el paso. Y él mismo nos decía, no es una cuestión de valentía, es una cuestión de sportinguismo.
Aquí estamos otra vez, ilusionado y sabiendo que la situación es muy complicada, todos lo sabemos, pero muy contento de volver y esperando que las cosas salgan bien, ¿verdad?
Un momento también para valientes, ¿no?
Bueno, a ver, yo lo llamo sportinguismo. Yo me considero que el sporting es mi familia y cuando la familia te necesita, pues no es ser valiente, es asumir la situación que es, sabiendo que es una situación muy complicada, que todos los sportingistas no queremos que así sea, pero asumirla con naturalidad, con trabajo, con esfuerzo y sacar estos cuatro partidos adelante y salvar la categoría, que ahora mismo no te importa.
¿Confías en lograrlo, Abelardo?
Hombre, evidentemente. Yo creo que hay que confiar en ello. La plantilla también confío mucho en ella, si no, no hubiese venido y muchas ganas ya de vernos y de empezar a trabajar.
La primera toma de contacto con la plantilla será esta tarde, a las 5 entrenamiento, ya confirmado que será en Mareo, en el campo número 1 y con puertas abiertas. Seguro que habrá nutrida presencia
Segurísimo,
de aficionados, animando al Pitu, recibiéndole de nuevo y entregándose a él para que logre, no un milagro, en este caso no sería un milagro, pero que logre reconducir la situación. Y antes, a la 1:30, en menos de una hora, la presentación oficial en el Molinón. Estará a su lado Javi Rico, esa es la previsión, no el presidente Javier Fernández.
Sí.
Lo escucharemos en directo aquí en Sergio.
Pues en una hora volvemos a hablar. Gracias, David.
Adiós.
Hasta luego.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Sol Optical. Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Calle Donato. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La función que sale mal llega al Teatro Jovellanos. No te pierdas esta divertidísima comedia recomendada para todos los públicos en donde todo lo que puede salir mal sale peor. Del 27 al 29 de mayo, corre y compra ya tus entradas en lafuncionquesalemal.es.
La primavera en Crenfor Sofás viene llena de descanso, materiales hechos para durar, máximo confort y garantía de calidad. Crenfor Sofás, diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños, todo con descuentos inigualables. Crenfor Sofás, carretera Oviedo-Gijón, kilómetro 11, Prubia o crenfor.es. No todos los sofás son un Crenfor.
Hay muchos tipos de vidas y para cada uno hay un seguro Pelayo perfecto. Vida integral o vida mujer con el servicio Pelayo Vida te cuida con asesoramiento jurídico, psicológico y médico. Contrata tu seguro de vida Pelayo antes del 10 de junio y llévate un smartwatch. Tú proteges a los tuyos, nosotros cuidamos de ti. Te esperamos en tus oficinas Pelayo de Gijón.
En ANRE sabemos que te encantan los stores. De tela, stores de lino, enrollables de screen. Por eso este mes, 20% de descuento en nuestros stores y enrollables más bonitos y de tendencia. Elige el tuyo en nuestras tiendas ANRE o realiza tu proyecto desde casa enviando un mail a proyectos@anredecoracion.com. Ven a ANRE, te vas a enamorar de tu casa.
Hoy por hoy Gijón. Alicia Álvarez.
Tres luces de la ciudad, India me cavó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más, el presente queda atrás.
Oye, la rabia que me da a mí siempre tener que interrumpir los fallos de mayo de Felpeyu, pero en esta ocasión tengo buena justificación porque hablamos de la 43 Semana de les Lletres Asturianes, que arrancaba oficialmente ayer, 3 de mayo, y que se va a extender durante toda esta semana. Y lo más importante, que rinde en este 2022 homenaje a la figura del músico y dibujante de cómic Igor Medio, fallecido en el año 2006, es decir, hace ya, si no calculo yo así mal y rápidamente, que soy de letras puras, pues 14 años en un accidente, en un terrible accidente de tráfico, junto con su grupo, en ese momento, Felpeyu, uno de sus grupos, aunque seguramente el principal, y que conmocionó, bueno, pues a buena parte de lo que fue en ese momento la sociedad asturiana, y que su eco pues perdura hasta el día de hoy. Con esta semana de les Lletres pasan cosas pues especiales, porque es la primera vez que una persona nacida en la década de los 70 del siglo pasado recibe este homenaje. La programación incluye pues una exposición centrada en la obra gráfica del artista gijonés que se inauguraba ayer en el Museo Barjola, también la presentación de un documental que vamos a poder ver en la TPA y un libro sobre su trayectoria. Y además, hoy mismo, concierto a partir de las 8 en el Teatro de la Laboral. Felpeyu, además, acompañado de un buen número de musicazos y amigos que van a rendir ese homenaje merecidísimo. Ruma Barbero y Norman Fernández Tascón están detrás, por ejemplo, de la coordinación de ese libro al que yo hacía mención y que se va a regalar en las 57 librerías que participan este año en la Semana de les Lletres Asturianes, cuando hagamos la compra de literatura, de poesía, de cualquier género en lengua asturiana. Bueno, vamos a saludar a Ruma, que está ya al otro lado de la línea telefónica, a ver si conseguimos hacer repaso, lo primero, a la figura de Igor, y lo segundo, pues a toda la amplísima programación que se ha organizado este año en la Semana de les Lletres. ¿Qué tal, Ruma? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Pues aquí estamos, liaos, pero liaos y contentos, vamos, así que bien.
Liaos, contentos y supongo que muy, muy, muy emocionados, ¿no? Porque esta semana Roma va a ser durilla, ¿no? Las cosas como son.
Sí, hombre, siempre hay momentos ahí de un poco de angustia, sí, pero con gusto por recordar a Igor, ¿no?
Lo hacéis de muchas formas. Esta misma tarde, a partir de las 8, en el Teatro de la Laboral, que va a tener lugar ese concierto con el que Felpeyu, y decía yo, además bien acompañado, ahora me dirás por quién exactamente vais a rendir homenaje. Ya en estos días veíamos las imágenes porque estuvisteis haciendo pruebas y demás, ¿no?, de sonido. Es un concierto muy grande que va a traer a muchísimo público. Yo creo que la verdad va a haber muchísimas personas que quieran recordar junto a vosotros a Igor, así que va a ser un evento muy especial. Hasta donde puedas contar, ¿cómo lo estáis organizando? ¿Qué está suponiendo también un poco esta semana de ensayos y demás para vosotros?
Bueno, lo que organizamos ya era pensando precisamente eso, en la gente más cercana a Igor en la música, ¿no? Entonces, pensamos en ponernos Felpeyu como banda base. Uh-huh. Y van a ir pasando por ahí, pues eso, primero los antiguos Felpeyos, después van a ir pasando grupos que o bien produjo Igor o salieron con el sello discográfico de Igor y Carlos, con Tierra Discos. Uh-huh. o bien que juntó directamente en el ciclo que organizaba él de Fol de Cámara. Y aunque estamos hablando de gente cercana, de amigos y demás, pues claro, son grupos como La Bandina al Tombo, DRD, Tuenda, un grupo que tuvo mucha trascendencia en los últimos años dentro del foro asturiano, ¿no? Con un gran proyección internacional. También va a estar presente pues José Manuel Tejedor, que Igor fue músico de la banda que tenían los hermanos Tejedor a tiempo. Xiel Pereda, guitarrista y cantante de Jan de Cubel, y de Lucas 15, que fue el guitarrista de Felpeyu de la primera maqueta y del primer disco. Y bueno, también vamos a tener, por ejemplo, a Bri, que es Bri Delian, y a Alberto Sánchez, que son, bueno, la gente que nos movió elegir australianos y que, uh-huh. que ahora mismo están viviendo en Asturias, ¿no? Después de conocernos a nosotros.
Fíjate tú, Ruma, solo esto en referencia a una de las actividades, ¿no?, con las que se quiere recordar a Igor, que es lo musical, ¿no?, o en lo estrictamente musical, pero bueno, Igor Medio eran muchísimas más cosas, aparte yo creo que de una persona inmensamente creativa, ¿no?, de estas que no pueden parar y que enseguida además van queriendo seguir explorando, ¿no?, y meterse siempre en nuevos jaleos creativos para seguir haciendo cosas. Muchas de ellas, bueno, pues fue también toda su faceta como dibujante, ¿no?, dibujante de cómic. En ese sentido, todo esto se recoge, por ejemplo, en ese libro El carbón y la arena, uno de los versos que escuchábamos ahora en Los falleos de mayo, si no me equivoco, ¿eh?, si no me corriges, que has coordinado tú, además, junto a Norman Fernández Tascón, ¿no?, que es este libro que se va a regalar en las librerías, bueno, pues cuando compremos cualquier obra en asturiano en estos días, celebrando la Semana de les Lletres. Cuéntame un poquitín, porque yo creo que ahí intentasteis un poco abordar lo que es la dimensión, la enorme dimensión, ¿no?, de la figura de Igor.
Sí, lo que hicimos fue también tirar de gente cercano y gente que bueno, que tiene solvencia escribiendo y de lo que fala, y un poco agarrando todas las etapas, ¿no?, del instituto, gente que lo conoce en el instituto, gente que lo conoce en la carrera, gente que lo conoció en la carrera y que después estuvo de Erasmus con él, expertos en el foro asturiano y expertos en el cómic también para hablar un poco de cada una de las estallas, ¿no?, que destacó Igor, ¿no? Hay desde artículos más cercanos, más sentimentales, hasta artículos pues más técnicos, ¿no?, digamos, hablando técnicamente de lo que supuso la figura de Igor en una u otra estaña.
Uh-huh. En la parte, por ejemplo, de lo que es su obra gráfica, ¿no?, ahí se concentra un poco ya lo que es todo ese repaso en la exposición que tenemos en el Museo Barjola, esta que abríais e inaugurabas ayer oficialmente, y ahí, bueno, la familia Castañón, supongo, protagonizando parte del espacio, ¿no? Pero bueno, Igor también, lo mismo, ¿no?, hizo muchas cosas, no solo la familia Castañón, que yo creo fue lo más popular.
Sí, digamos eso, lo más popular y lo que más puedo trabajar, y después también un trading de 16 páginas de Little Nemo, uh-huh. un personaje ahí, un homenaje al Little Nemo de McKay de principios del 20,
sí, sí, sí.
Que bueno, trabajaba pues algo como rapacinos enganchados a la realidad virtual, ¿no?, a ese megaverso, metaverso que estamos ya un tris de estar metidos en él, ¿no? Aparte de, bueno, muchos proyectos que arrancó y tal, donde podemos ver páginas incompletas de proyectos que bueno, hay una exposición, podemos ver tal cosas a medias y tal, donde vemos también al ser de las últimas páginas dibujadas por él, pues también vemos un trazo flipante, ¿no?, ya de muy muy profesional, ya de ese trazo ya de la última
sí,
época.
Sí. Y todo lo que tenía un poco en mente, ¿no, Ruma? Porque yo recuerdo que cuando recopilasteis, ¿no?, todo lo que estaba publicado y no publicado sobre la familia Castañón, y hablábamos aquí en el programa, me decías la cantidad de cosas que todavía encontrasteis y a las que él apuntaba, ¿no?, las que tenía un poco ya en mente que podía llegar a hacer, las que había bocetado, pero no solo digo de bocetar el dibujo, sino bocetar un poco la idea de lo que podría ser, incluido hasta una novela, ¿no?, me contabas, yo creo.
Sí, 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 tenía cosas ahí que muy bien no sabemos lo que son muchas cosas. Por ejemplo, lo que te decía de estas páginas, pues al notar rotulares, saltar a lápiz y demás, dices, pues no sabemos los diálogos que iban a contar ahí. Hay páginas de los Castañones o de Nemo que les pasen eso, o de otros proyectos que no sabemos. Y también, sí, sí, hay como una especie de sinopsis de una, podría ser novela y tal, no sabríamos si iba a hacer al final o iba a acabar haciendo un cómic largo con eso, no sabemos.
Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, ¿no?, lo que sí va a quedar constancia con todas estas actividades organizadas en torno a su figura en la Semana de les Lletres es, bueno, pues la cantidad de creatividad, ¿no?, que tuvo Igor en cualquiera de las facetas un poco que desarrolló. Una persona, ¿no?, inmensamente talentosa y creativa, ¿no?
Sí, sí, mucho de eso falas en el libro y también lo falamos en el documental, ¿no? siempre que tuvimos al Yaudel viéndolo trabajar, ¿no? Y creciendo artísticamente al Yaudel, ¿no?
Uh-huh. Oye, no sé si quedarán entradas, si lo estáis siguiendo un poco, o con esto de los nervios estáis así mejor, no queriendo saber si se va a llenar ese teatro laboral, que yo calculo que sí, ¿no? Por cómo iban las entradas que además eran gratuitas. No sé si todavía animar a alguien a que se meta en la página web de Laboral Ciudad de la Cultura e intente hacerse con alguna de ellas, o si ya sabéis a estas horas que todo está completo.
Pues la verdad que no miré, calculo.
No miraste, ¿eh?
No miré, calculo. Las únicas noticias que tenías como al día siguiente de tal, y, sí. Y ya llevábamos 600 entradas, así que, bueno, sí, calculo. Sí. A estas alturas, pues te da, si no está completo, que te da cerca.
Que esté a punto. Completa. Bueno, venga, que echen un ojo, por si acaso, que alguno de estos huecos así sueltos, individual, normalmente, alguno suele quedar. Nosotros nos vemos allí, esta tarde, en el Teatro de la Laboral, disfrutando de uno de los muchos homenajes que en esta 43 Semana de Lesietres Asturianas se rinde a el artista, al músico, al dibujante de cómic, Igor Medio. Ruma, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hoy por Hoy Gijón, y nos vemos esta tarde en la laboral.
Veamos esta tarde.
La mar y un
sueño que empieza. Hoy por Hoy Gijón.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Mes de la innovación en Hoy por Hoy. Desde nuestras emisoras de Gijón, Avilés y Cangas de Onís hablaremos con los responsables de las empresas que destacan en este campo en nuestra región. El próximo viernes 6 de mayo conoceremos más de cerca una empresa con un alto componente tecnológico, Filtros Norfil. Charlaremos con su responsable, Alfonso González de Lena. Viernes 6 de mayo, especial innovación con Filtros Norfil en Hoy por Hoy.
En Más y Más,
ya es temporada de melocotón rojo a solo 4,95 euros el kilo. Picadillo adobado el kilo a solo 7,25 euros.
Más y Más, 90 años gracias a ti.
Navega del 5 al 15 de mayo con la Mar de Sidra de Asturias, una oleada de tapas marineras acompañadas de refrescantes burbujas. Disfruta de tapas y de las sidras naturales espumosas con denominación de origen a precios increíbles. Consulta los establecimientos participantes en sidradeasturias.es. Del 5 al 15 de mayo, la Mar de Sidra de Asturias.
Pinturas Tenisol patrocina la buena noticia del día.
Buena noticia del día, cinematográfica. Hoy mismo arranca la octava edición de Corto Gijón, el Festival Nacional de Cortometrajes. Se va a desarrollar durante toda esta semana, hasta el próximo sábado, en varias sedes, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la Escuela de Comercio, también en el Centro Municipal Integrado del Llano y en Laboral Ciudad de la Cultura. Además de las proyecciones veladas musicales, cada uno de los días que dure esta programación. Nos vamos rápidamente hasta la antigua tabacalera, hasta el edificio de la antigua tabacalera, donde en unos minutinos, o si no estarán ya en ello, va a tener lugar una visita guiada a todos los representantes de los grupos que están representados, de los grupos políticos en nuestro ayuntamiento, y se encarga de esa visita pues el director de la Fundación Municipal de Cultura, Miguel Barrero. Con él está Begoña Natal. Begoña, muy buenas.
Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, estamos participando en esta visita al edificio de tabacalera que, como comentaba, se está produciendo esta mañana. Lo hacemos acompañados del director de la Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular, de Miguel Barrero, y también está con nosotros Pedro Fernández Guerrero. Él es el director general de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días a todos.
¿Qué tal, Miguel?
Hola.
Bueno, contándonos un poco, la idea es que estén también representados aquí los grupos municipales, porque vais a presentar cómo va a continuar la obra de tabacalera, que lleva paralizada un tiempo, que se va a retomar en principio a finales del 2023. Se va a iniciar las obras de adecuación del interior del edificio de tabacalera. Además, se van a construir dos nuevos edificios. Bueno, hemos estado por aquí ya mirando dónde va a ocurrir. Pero vamos un poco cronológicamente, ¿no? Para que los oyentes sepan dónde estamos y de dónde venimos, cuánto tiempo lleva paralizada la obra y qué es lo que se va a retomar, qué presentáis hoy.
Bueno, hay que empezar haciendo una aclaración, que es que la obra lleva tiempo parada, pero eso no quiere decir que no hayamos dejado, que ya hemos dejado de trabajar. Llevamos trabajando en Tabacalera, de hecho, desde que llegamos al ayuntamiento, y no hemos parado. Tabacalera se va a abrir a la ciudadanía este verano, se abrirá el viernes a las antiguas cigarreras para que vengan a ver cómo está el edificio. Y antes queríamos hacer esta visita institucional, esta invitación, para que los grupos políticos sepan de primera mano qué es lo que se ha hecho, en qué fase estamos y qué es lo que se va a hacer, ¿no?
Sí, efectivamente, las obras se paralizaban porque se terminaba el trabajo que se estaba realizando y también por esos hallazgos arqueológicos que se encontraban en mitad de las obras. También hubo un momento, ¿no?
Sí, bueno, hubo desde la finalización de la fase de la obra, porque no es que haya habido un parón, hubo una obra que estaba prevista y que finalizó a mediados del 2020, y a partir de ahí, del plazo desde que llegamos, 2019, lo que iniciamos son una serie de trabajos que vimos que hacía falta realizar antes del inicio de la segunda fase de obra, que sería después de la consolidación que se hizo, las nuevas edificaciones y la transformación final del edificio principal. Para eso tuvimos que iniciar un proceso de expropiación y finalizar el proceso de expropiación de dos pequeñas propiedades laterales sobre las que se asentará el día de mañana probablemente el salón de actos. Hubo que realizar también las demoliciones de las pequeñas edificaciones y muros que había, al mismo tiempo siguiendo junto con Cultura haciendo el seguimiento arqueológico está ahí ligeramente a la vista. En esa finalización de los trabajos se realizó por el arqueólogo el informe final, que se ha presentado a Cultura también. Apareció a raíz de las catas que se hicieron un nuevo depósito de fuel oil, que ya había aparecido alguno, que ya se inertizó y se retiró. Y al mismo tiempo hemos iniciado también alguna obra intermedia que consideramos importante para asegurar el edificio, que es la impermeabilización de la zona de forjado del edificio, de la parte de sótano, que es sobre el que estamos hablando ahora precisamente, y que entendemos que, dado el tiempo transcurrido y el tiempo que nos queda por iniciar la obra, necesita de una impermeabilización que asegure ese conjunto, que es, pues bueno, unos cuantos metros cuadrados del total norte de la edificación. Ya hemos iniciado en contratación la tramitación de la contratación del proyecto de arquitectura, tomando como referente el proyecto anterior y el nuevo plan de usos que en el 2020 aprobó el ayuntamiento, porque era un plan de usos que difería del inicial del antiguo complejo museístico en algunas cuestiones que son las que hay que ajustar, y además hay normativa que en estos años, desde el 10 que se inició el concurso hasta hoy, pues hay mucha normativa que ha cambiado instalaciones y también condiciones de los usos.
Seguramente ese plan de usos es lo que a la ciudadanía, a los que nos están escuchando, bueno, pues más le importa, ¿no? ¿Cuándo voy a poder disponer del espacio de Tabacalera, y sobre todo para qué, ¿no? Decíais, se ha tenido que rediseñar, repensar, para eso están invitados también, imagino, los portavoces municipales hoy, para que, bueno, vean este espacio, cómo va avanzando todo y qué se va a hacer con el edificio de Tabacalera. ¿Hasta dónde lo tenemos claro, Miguel? ¿Qué podemos decir que es firme, que va a ser así?
Hay que tener en cuenta también que el plan de usos era un punto de partida. Sobre ese plan de usos se hicieron luego tres planes más, que fueron el plan funcional para adaptar el espacio a ese plan de usos, el plan de restauración para indicar qué elementos hay que restaurar, de qué manera y cuáles pueden exponerse y cuáles no, y el plan museológico para la planta baja, que será, como se ha dicho, la que cuente la historia de Gijón. La idea es que Tabacalera sea un edificio abierto a la ciudad. Es el edificio más importante de Gijón porque condensa las tres grandes épocas por las que pasó la historia de esta ciudad: la romanización, el barroco, ilustración y la parte industrial, ¿no? Con lo cual es un edificio que además siempre vivió hacia adentro, porque fue convento, porque fue fábrica, y que ahora tiene que abrirse hacia afuera para que la gente lo descubra. Es el gran desconocido y es una pieza singular para comprender la ciudad. Por eso queremos que sea un edificio integrador en el cual tengan cabida todo tipo de públicos y todo tipo de intereses. Por eso se va a cumplir una función múltiple, digamos, que quiere abarcar todos los tramos de edad y todos los tipos de público.
Te hemos oído decir, Miguel, que el replanteamiento, que este plan de usos va a replantear toda la gestión cultural de la ciudad, ¿no? Que va a haber cambios en la Casa Natal de Jovellanos, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la Sala de Exposiciones de la Antigua Rula, en la Escuela de Comercio, porque todo va, se va a afectar, ¿no? Digamos, por ello.
Hombre, la idea es que Tabacalera suponga un replanteamiento de los equipamientos culturales de la ciudad, en tanto que, en primer lugar, va a permitir disponer de un lugar adecuado para guardar fondos artísticos que ahora están desperdigados y que van a tener aquí su centro de pivotaje, digamos, ¿no? Y por otro lado, porque aquí va a haber también una zona para jóvenes, una zona positiva que va a permitir más una mayor permeabilidad, primero en el propio edificio y segundo en el resto de equipamientos culturales municipales. Aparte de que aquí estarán físicamente ubicados buena parte de los trabajadores que se ocupan de la gestión cultural directa de la ciudad, ¿no?
Sí, ahí quiero ir yo también, Alicia, porque estamos, para que te hagas una idea, bueno, en los exteriores de Tabacalera, detrás del parque del cerro, podemos decir, y aquí precisamente es donde van a construirse estos dos edificios. La idea es que alberguen un salón de actos, ¿verdad? Las oficinas de FETEN, del Festival de Cine, decíais, cafetería, los locales de ensayo y grabación para músicos. ¿Esto es así?
Hay que añadir un matiz a lo que lo has dicho. Al hacer el plan funcional, para adecuar el plan de usos, se introdujeron dos variaciones, no muy importantes, pero bueno, la cafetería que estaba prevista en aquí donde estamos ahora mismo, que estaríamos dentro de la cafetería prácticamente, no se va a hacer porque a la hora de hacer cálculos con los planos reales y demás, vimos que la superficie que podía ocupar era demasiado pequeña para hacer una cafetería en condiciones. Como estamos encima de Villa, que es un barrio con una oferta hostelera importante, entendimos que no era imprescindible, y este será el edificio destinado a la gestión musical del ayuntamiento, con estudio de grabación, puesto de trabajo y demás, ¿no?
Claro, todo, bueno, pues va avanzando, ¿no? Y van tomándose las decisiones. Quiero que volvamos, Miguel, a lo que comentabas, que se va a abrir a las cigarreras, ¿no? Decías, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a ser este año?
Este viernes, pasado mañana, va a haber una visita de un grupo de 89 cigarreras, creo que son, acompañadas por la alcaldesa, para que conozcan de primera mano ellas, que también conocieron este edificio, para que vean cómo avanza la obra. Eso será el preludio de un programa de visitas guiadas que haremos en verano, para el cual estamos ya trabajando en la preparación de las pasarelas que permitirán al público moverse con seguridad por la planta baja, que es la que vamos a enseñar, porque es la que condensa la mayor parte del patrimonio artístico del antiguo convento y de la fábrica. Y bueno, pues queremos que la gente empiece a descubrir Tabacalera tal y como está, para que sepa lo que se ha hecho, vea el estado del edificio y comprenda así mejor su propia historia.
Vamos a preguntarle a Pedro por los plazos y por todas estas cosas que luego siempre nos interesan también a los periodistas. Algo explicábamos ya al comienzo, ya por último. ¿Cómo es el proceso hasta que veamos todo esto listo ya para inaugurar?
Bien, teníamos previsto inicialmente poder salir a licitación el proyecto adecuado a los nuevos usos a lo largo del mes de mayo. Con lo que nos ha sucedido en el ayuntamiento, tendremos que ver a qué tiempo nos lleva. Esperamos, bueno, que en el siguiente mes podamos estar ya en licitación esa parte del proyecto, pero un proyecto ya bastante analizado, como comentó Miguel, desde la parte funcional, desde la parte también de restauración, que eran condiciones que entendimos que tenían que figurar para el proyectista. El proyecto va a ser correalizado con técnicos municipales que han entendido y conocen bien el edificio y las necesidades del edificio. Entendemos que puede dar muy buen resultado el conocimiento del exterior y el del interior, y la idea sería, aproximadamente son 5 o 6 meses de redacción de proyecto, lo que nos llevaría entre la licitación y la redacción del proyecto, pues probablemente al primer trimestre del año que viene con el proyecto, con lo que nos permitiría iniciar la contratación de las obras para contratar inicial, pues en el segundo semestre final del año 2023. El plazo de las obras, aunque tenemos alguna predefinición que nos puede estar diciendo alrededor de 20, 24 meses, será realmente el proyecto que redactemos el que dirá de qué plazos estamos hablando, porque hay plazos que hay que tener claro que van a venir muy condicionados, porque desde la parte de restauración nos obliga a acometer y a, digamos, a los tiempos con los que hay que ejecutar determinadas cosas. No es un proceso normal, es un proceso de coexistencia de nueva edificación y de restauración que conlleva necesariamente unos límites superiores, con lo cual estamos hablando de 2 años y medio, 3 años para empezar a ver y a funcionar con todo o parte del edificio, que esa es otra cuestión que tendrá que analizar el proyecto. Si podemos entrar luego a funcionar en fases o ya entendemos con que una única fase es lo conveniente.
Bueno, pues tenemos ya muchas ganas, desde luego todos los ciudadanos, de disfrutar de este edificio. Como decimos, bueno, pues ya a partir de este verano, de este mismo viernes, ya va a haber apertura de Tabacalera. Agradecemos a Pedro Fernández Guerrero, el director, como decíamos, general de Obras Públicas del Ayuntamiento de Gijón, que nos haya atendido. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y como siempre, a Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Gracias, Begoña. Apenas 20 segundos para alcanzar la 1 de la tarde. Llega el momento de la información nacional. Volvemos en 5 minutos.
Es la 1:00 p.m. en Canarias. Sigue en el Congreso la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que los distintos grupos le están preguntando, aunque no es el asunto de la comisión, algo que recuerda el presidente en repetidas ocasiones, pero los grupos están preguntando por el espionaje a líderes independentistas, al presidente Sánchez y a la propia Robles con el programa Pegasus. Echenique de Podemos ya ha pedido que se asuman responsabilidades, informa Ana Terradillos.
Sí, Echenique, que ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que los autores materiales del robo de datos sean agentes del Centro Nacional de Inteligencia descontrolados, pide responsabilidades políticas al más alto nivel.
Señora Roldes, nos parece evidente que sea cual sea la autoría de estos gravísimos espionajes, es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel.
Todavía no le ha contestado Robles, pero el Partido Popular ha pedido a Unidas Podemos que sea leal con las instituciones del Estado, como el Centro Nacional de Inteligencia, y le ha pedido a Sánchez que llame al orden a sus socios de gobierno.
Todo el Consejo de Ministros tiene que ser leal con las instituciones del Estado, y para eso el presidente debe defender la dignidad del Estado y debe defender que se proteja a las instituciones del Estado, y no puede permitir que desde el seno del Consejo de Ministros se las critique, y no solo se las critique, sino que se arremeta contra ellas.
Es el turno de la ministra de Defensa, que insiste en ese guión de que si los independentistas tienen pruebas de que ha habido espionaje sin orden judicial, que vayan a los tribunales.
Precisamente el gobierno de Ceuta ha confirmado que están analizando el teléfono del presidente de la ciudad autónoma por si también le han espiado con Pegasus. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
La confirmación la ha hecho el portavoz, asunto encargado en los servicios de telecomunicaciones de la propia ciudad autónoma a petición propia, Alberto Gaitán.
Se ha estimado conveniente esa revisión del teléfono móvil del presidente por parte del TSI de la ciudad. Y esto es lo que le puedo decir ahora mismo, apelando a la prudencia.
El análisis podría realizarse a otros teléfonos del gobierno local, que, por cierto, se pone a disposición del Ejecutivo Central.
En el Tribunal Supremo continúa la vista que revisa todos los recursos del caso de los ERE de Andalucía. Acabamos de escuchar al abogado del expresidente de la Junta, que sostiene que el socialista Griñán, condenado, no sabía que el sistema de los ERE fuera irregular. En el Supremo está Pedro Jiménez. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. José María Calero, abogado de José Antonio Griñán, ha defendido que su cliente entró en la Consejería de Economía en 2004, cuando el sistema de los ERE ya estaba en marcha y el Parlamento de Andalucía ya había aprobado en 3 leyes de presupuestos esta partida. Calero ha subrayado que nunca conoció las advertencias de los interventores de la Junta.
No tiene relación con la creación de ese mecanismo, primero porque era diputado de las Cortes y por tanto no estaba en la Junta de Andalucía. Y segundo, porque los hechos probados a los que hay que someterse no establecen en ningún momento que fuera puesto en su conocimiento, que se le hiciera saber, que se le participara, que de alguna manera se le comunicara o se le trasladara la existencia de ese plan o de ese sistema.
La defensa del expresidente ha revelado que él nunca tuvo poder de disposición de los fondos y que su departamento solo manejó el 0,3% de los 680 millones presupuestados. José María Calero ha denunciado una pandemia judicial con asuntos que se crean y crecen, haciendo imposible su archivo.
Y hay otro asunto que nos lleva a los tribunales. Está declarando Marcos Benavent, el que fuera alto cargo del PP de Valencia y que conocerán porque se llamó a sí mismo yonqui del dinero. Declara en la segunda sesión del juicio que investiga la prevaricación, malversación de caudales o blanqueo de capitales, entre otros tantos cargos, en la empresa pública de la que él era gerente. Y pide Benavent perdón a los afectados, aunque se considera víctima de un montaje.
Yo quiero pedirle perdón al señor Rafael García Barat y a tanta gente que le he hecho daño por mis declaraciones. Fueron en circunstancias especiales.
¿En qué circunstancias?
Manipuladas por mí, en connivencia con mi ex defensa y en colaboración con la Fiscalía, donde se me prometieron una serie de cosas.
Sepan también que mañana baja el precio de la luz. La electricidad va a ser un 6% más barata. Vuelve a situarse por debajo de los 200 euros el megavatio hora. Aún así estamos hablando de que la luz sigue siendo un 160% más cara que el jueves comparable de justo hace un año. Y otro efecto de la invasión de Ucrania, considerado uno de los graneros del mundo, las exportaciones de cereales del país cayeron en picado en abril por la invasión de Rusia. Cayó hasta quedarse en 923.000 toneladas, lejos de los casi 3 millones de toneladas que Ucrania exportó el año pasado. Vamos con la información del deporte. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Muy buenas. El Real Madrid juega esta noche la vuelta de semifinales de Champions contra el Manchester City, obligado a ganar para pasar a la final, donde ya espera el Liverpool. Última hora del Madrid, Javier Herraezola.
Muy buenas tardes, desde la sede deportiva de Iván de Bebas, aquí concentrados 23 futbolistas, está David Alaba, que no va a jugar, lo hará Nacho con Militao, pareja de centrales, con Valverde en el centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, y arriba lo esperado Vinicius y Benzema. La quedada para la afición cerquita del autobús será a partir de las 7 en Sagrados Corazones, ya en el Santiago Bernabéu, donde a las 9 intentará remontar ante el City.
Gracias, Javi. También desde las 7 toda la previa en las redes sociales de Carrusel Deportivo y desde las 8 y cuarto en la antena de la cadena SER. Además, el delantero del Celta, Santi Mina, ha sido condenado a 4 años de prisión por un delito de abuso sexual ocurrido en 2017. La defensa ha recurrido la condena por no ajustarse a derecho y el club vigués ha comunicado que la aparta provisionalmente de los entrenamientos y le abre un expediente disciplinario. Además, tenis en directo. Ha empezado ya la jornada del Mutuo Madrid Open en la Caja Mágica, ya con españoles jugando. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, con Roberto Bautista, que acaba de perder el primer set 6-3 contra el británico Evans. Está perdiendo también el segundo 2-1, aunque tiene su servicio para igualar esta segunda manga. En el día que va a debutar Rafael Nadal a las 4 de la tarde frente al serbio Kemanovic, también van a jugar en esta jornada Alejandro Davidovic, Carlos Alcaraz, el dobles junto a Mar López, y cerrará el día a partir de las 8 de la tarde con partido de cuartos de final Sara Sorribes frente a la estadounidense Pegula.
Gracias, Pedro. Y en baloncesto, el Valencia Basket a las 8 y media juega en la Fonteta la semifinal de la Eurocup a partido único contra la Virtus de Bolonia.
Hace tiempo que sueño con ella. ¿Qué le voy a hacer si yo?
Esta noche hacemos el faro hacer.
¿Así que vas a hacerlo?
Sí.
Hace calor.
¿Hacer qué?
He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas.
¿Ah?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01-6731.
Lo hiciste.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Antonio Martín. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
Cadena SER. Servicios informativos.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía y dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio, madera y PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Solicite presupuesto sin compromiso.
Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades. Financiamos a 6 meses sin intereses.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas.
Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo, General Elorza 18. En Nava, Metal Nava. En Gijón, Calle Donato Argüelles. Y la fábrica en el polígono de Promosa, Nave 52. Tremañez.
¿Y tú qué pintas?
Uf, la verdad es que no está quedando muy bien.
No te la juegues, ven a El Mundo del Pintor, porque la confianza no se pinta, se consigue. En Iversa somos líderes en pinturas, esmaltes, barnices y complementos. El Mundo del Pintor, 17 tiendas en Asturias, las de siempre. Calidad, asesoramiento y el mejor precio. Iversa y El Mundo del Pintor, toda una vida pintando Asturias de color.
La revolución ha llegado a Asturias. El sábado a las 12 del mediodía presentamos la nueva T-Max de Yamaha en el primer salón de la moto, bicicleta y complementos que se celebra en el recinto ferial Luis Adaro el sábado 7 y domingo 8 de 11 a 22 horas. Entrada gratuita. La nueva T-Max de Yamaha llega a Asturias y a partir del lunes 9 ven a ver la Expomoto, concesionario oficial Yamaha en Avenida Constitución esquina Puerto de Piedrafita.
Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo, te esperamos en más de 20 Finstral Studio en toda España. Finstral.com/studio.
En Gijón le esperamos en nuestro Finstral Partner Studio, en Avenida de la Costa 124.
Nutrición en Clínica Belladona. Algunos problemas de salud pueden deberse a un aporte inadecuado de nutrientes en nuestra dieta. Con nuestros programas de nutrición personalizada en Belladona te ayudamos a recuperar el equilibrio y el bienestar de tu cuerpo. Infórmate en Clínica Belladona de Gijón y Avilés y en clinicabelladona.com.
Recupera el dinero que te han cobrado de manera ilegal. Son muchas las ocasiones en las que la gente desconoce que puede reclamar el dinero que le han cobrado de manera ilegal a través de tarjetas de crédito, cláusula suelo o cláusulas abusivas. Delgado Abogados, líder en Asturias, te ayudará a reclamar y recuperar lo que es tuyo, ya que solo cobran si consiguen indemnización para su cliente. Delgado Abogados, consulta gratuita en Marqués de San Esteban 25, Gijón.
Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad.
Llámanos al 985-350714 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses.
En Más y Más, las ofertas más frescas.
Corvina, de 1 a 2 kilos a solo 8,95 euros el kilo. Patata nueva, especial tortilla, el kilo a solo 1,25 euros.
Más y Más, 90 años gracias a ti.
Hoy por hoy Gijón, Alicia Álvarez.
1:10 de la tarde, ya estamos de vuelta, como siempre, hasta las 2 de la tarde en su compañía. Les recuerdo, muy importante, a partir de la 1:30 prevista esa presentación en el Molinón del nuevo entrenador del Sporting, de Abelardo, que vamos a emitir en directo en el programa. Así que a la 1:30 tenemos cita de nuevo con David González y con los deportes, la noticia del día, bueno, ya desde ayer confirmada, pero hoy esa presentación del nuevo entrenador del Sporting, del Pitu Abelardo, a partir de la 1:30 en el Molinón. Muy pendientes de eso, pero también con otros contenidos, por ejemplo, los que nos van a llevar en los próximos minutos a hablar con uno de los socios de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias. Que saben, es cita también clásica los miércoles en este programa, y hoy en concreto nos va a llevar hasta Lugones, que es donde tienen sede Claro Diseño Gráfico y Multimedia. Son un estudio de creativos que vamos a conocer más en profundidad en los próximos minutos con Daniel Rodríguez Amores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel? Muy buenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, encantado.
Sois estudio de diseño, diseño gráfico y multimedia. Estáis además muy especializados en la animación, pero hacéis un poquitín de todo. Vamos a poner el marco general, Daniel, si te parece, hablar un poquitín de esa creación y desarrollo, por ejemplo, de identidad visual de marca, de la comunicación en redes sociales. Cuéntame un poquitín cuál es el marco y luego nos metemos ya en la especialización que ya avanzaba yo, es la animación.
Muy bien. Sí, pues realizamos diferentes diseño en diferentes áreas, las áreas que muchas veces cubriría en un estudio de diseño, en lo que se refiere a, por ejemplo, la identidad visual, que incluye pues desde lo más básico, ¿no?, que es el logo con los colores de marca y la tipografía, uh-huh, a después el diseño web, un diseño de patrones colorísticos para redes sociales, es decir, todo aquello que habla de una marca, lo llamaríamos identidad visual, uh-huh, iría unido a lo que se conoce como el branding, sería parte de ese branding, es la parte visual del branding. Pues nosotros desarrollaríamos esto, también realizaríamos infografías explicativas, por ejemplo, si alguien quiere explicar cómo se realiza un producto en concreto, uh-huh, o de dónde vienen los ingredientes que utiliza, pues ese tipo de viñetas que tienen pues esa imagen con ese texto explicativo es algo que realizaríamos también. Y mucho de esto está orientado a la comunicación visual, a explicar qué es lo que hacen las empresas, las iniciativas, sí, pues en su página web y en sus redes sociales. Es decir, está principalmente orientado a este modo de comunicación, claro, que es predominante ahora en lo, sí, que es, sí, el mundo digital.
Que lo marca y lo condiciona todo, absolutamente, porque claro, lo que sería un estudio, digamos, tradicional de diseño, en el que, bueno, sí, podríamos pedir el desarrollar un poco lo que iba a ser la imagen de nuestra marca, es que ahora ya tiene que hacerse casi, ¿no, Daniel?, pensando en cuál va a ser su contexto, en dónde se va a mover, en dónde se va a difundir, y de ahí que vosotros, por ejemplo, os estéis especializando en la animación, ¿no?
Exacto, sí, porque la animación es una forma en la que podemos contar todo esto, es decir, contar el propósito, uh-huh, explicar qué es lo que hace una empresa. No tiene por qué ser una empresa, puede ser también una empresa, bueno, pública o del tercer sector, en fin, cualquier iniciativa que quiera contar algo, sí, a la hora de comunicarlo, todo esto se sabe en general en el mundo del marketing, se cuenta mejor si tiene una historia, ¿no? El conocido storytelling. Pero más allá de la historia, las historias que mejor se cuentan o que más llegan son aquellas que se apoyan en imágenes. Entonces, lo que hacemos nosotros con el formato de motion graphics, que es un tipo de animación 2D, es unir los dos. Es decir, tenemos la narrativa, tenemos la historia y tenemos las imágenes integradas, sí, en un formato multimedia que es el que proporciona la animación. Y con esto podemos desarrollar pues vídeos corporativos donde explican cuál es la empresa que se dedica, o también vídeos explicativos mucho más específicos de un servicio, de un producto, o de conceptos dentro del ámbito educativo, por ejemplo. Hay conceptos que pueden ser muy difíciles de explicar, uh-huh, con un texto y con una tabla, con números, por así decir, pero una vez que somos capaces de introducir ese elemento gráfico y ese componente narrativo, pues son mucho más accesibles, sí, y mucho más atractivos a la hora de mantener la atención del público, con el que buscamos comunicarnos.
Daniel, claro, cuando hablamos de empresas, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es que puede haber una grandísima variedad, empresa pública, empresa privada, empresas más chiquitillas, empresas ya más grandes, más posicionadas. Más o menos, ¿cuál es vuestro perfil, si es que tenéis un perfil de cliente?
Nosotros todavía estamos, no llevamos en mucho tiempo en Asturias, veníamos de haber vivido en el extranjero, en el Reino Unido, durante bueno, una década prácticamente. Entonces ahora mismo las empresas, lo que estamos tratando de hacer es instalarnos en el territorio, es decir, todavía estamos buscando ese arraigo, de ahí es una de las razones por las que nos unimos a AGE. Ahora mismo aquí hemos trabajado con proyectos innovadores en lo que se refiere a inteligencia artificial, el uso de inteligencia, sí, artificial a la hora de predecir valores bursátiles. Uh-huh. Hemos trabajado también con agencias de turismo y también con algunas entidades educativas sin ánimo de lucro. Eso es lo que, pero no, sí, como bien decías, no tiene por qué ser necesariamente ese el perfil, sino cualquier empresa e iniciativa que tenga un valor que quiera comunicar, sobre todo si es un valor que está, sí, relacionado con el impacto que genera, que va más allá de lo que puede mostrar en su cuenta de resultados, uh-huh, pues se beneficia de poder presentar a su público, sí, sí, o a sus accionistas con una explicación en este tipo de formato, ¿no?
Uh-huh. Daniel, luego te voy a preguntar cómo podemos contactar con vosotros. Antes, rápidamente, ¿desde cuándo estáis con AGE y un poco lo que os sirve, ¿no?, esta experiencia y formar parte, ¿no?, de esta Asociación de Jóvenes Empresarios?
Pues con AGE estamos muy poquito, uh-huh, menos de un mes, sí, en realidad, somos nuevos. Uh-huh. Y lo que nos aporta es, pues como todos podéis ver, ¿no?, primero espacios como este, que la verdad nos lo ofrecieron nada más llegar, y es importante para nosotros poder ganar esa visibilidad, uh-huh, a nivel de Asturias. Y también el poder conocer, el poder ganar conocimiento del tejido empresarial del territorio, uh-huh, aumentar conexiones y así poder adaptar lo que ofrecemos a aquello que va a proporcionar más valor, ¿no?, uh-huh, dentro del entorno del tejido empresarial de aquí.
Daniel, decíamos, con sede en Lugones, ¿cómo os encontramos? ¿Cómo nos ponemos en contacto con Claro Diseño Gráfico y Multimedia?
Bien, pues podemos hacerlo a través de la página web. Algo muy importante es Claro, es con K. no con C. Y nuestra página web es claro, con K, claroweb.es. Y también en redes sociales, nuestro Instagram es claro/IG. De nuevo recalco, claro, con K.
Con K, muy bien. Bueno, pues Daniel Rodríguez Amores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hoy por Hoy Gijón, Cadena SER. Que vaya bien.
Muy bien, gracias a todos.
Gracias. Una y 18, estaba mirando la botella de agua que tengo sobre la mesa y he recordado algo. Y es que cuando reciclas una botella de plástico en el amarillo, se puede convertir en otro producto, como un juguete o una camiseta, porque no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado. Depositando los envases que consumimos en nuestro día a día en los contenedores de recogida selectiva que Cogersa pone a nuestra disposición, podremos darles una segunda vida. Porque cuando reciclas en el amarillo tus latas, tus bricks y envases de plástico o los envases de cartón y papel en el azul, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor siempre. Es un mensaje de Cogersa en colaboración con el Principado de Asturias y Ecoembes.
Si quieres vender, comprar o alquilar un inmueble y buscas una agencia que no te trate como uno más, nosotros somos tu elección. Procasa Acebal. Somos profesionales capaces de encontrar lo que buscas. Procasa Acebal. Descúbrenos en Avenida de la Costa 96 y procasaacebal.com.
Llévate hasta 80 euros cambiando tus neumáticos Goodyear en Garaje Valdés. Consigue los mejores neumáticos para tu automóvil y hasta 80 euros cambiando tus neumáticos Goodyear solo hasta finales de este mes. No esperes más. En Garaje Valdés lo ponemos muy fácil, ofreciéndote los mejores planes de mantenimiento. Garaje Valdés, en Quevedo 56.
Hoy por Hoy Gijón. Alicia Álvarez.
Nuestra siguiente parada nos va a llevar hasta Biesques, hasta Anselmo Solar, que es donde se ubica el Colegio Público Begoña y donde esta mañana están teniendo lugar pues cosas muy especiales para su alumnado. Entre otras cosas, inauguran nuevo espacio, no un espacio cualquiera, es una zona book crossing, que nos suena así todo muy, muy inglés, pero enseguida vamos a hacer la traducción y sobre todo la traducción del proyecto, ¿eh?, que es lo que nos interesa, porque aquí ya vislumbramos que es un proyecto que trabaja al menos con la inspiración de la promoción a la lectura. Vamos a saludar a una de sus coordinadoras, porque son dos, Loli Rodríguez Dueñas y Marta Álvarez, que es con quien charlamos en los próximos minutos, que nos atiende ahora mismo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, y nosotros también encantados de conocer esta nueva zona, nuevo espacio que tenéis en el colegio, que es en lo que estáis en esta mañana, inaugurando esa nueva zona y, sobre todo, un proyecto que camina un poco siempre de la mano de ese amor por los libros y, sobre todo, por incentivar la lectura entre los más pequeños. Cuéntame un poquitín, a ver, lo primero, lo que estáis haciendo en esta mañana, porque tenéis una jornada muy especial.
Pues mira, esta mañana es como si diésemos visibilidad a lo que llevamos trabajando desde el mes de noviembre. El proyecto surge con motivo de la Semana Europea para la Prevención de Residuos, que aquí en Asturias coordina Cogersa, y nos animamos a realizar un proyecto de intercambio de libros, de manera que esos libros que tenemos en casa, que muchas veces los tenemos aparcados en una estantería acumulando polvo, pues les diésemos un segundo uso, una segunda vida, compartiéndolos con otras personas, bien fuese con alumnado del centro, que fue quien principalmente aportó los libros que hoy ponemos a disposición de todo el mundo en las casitas que tenemos en el patio escolar, o bien fuese pues con libros que nos aporte cualquier persona. Es decir, que a excepción del horario lectivo, el centro está abierto para que cualquier persona amante de la lectura pueda venir a las casitas que tenemos en el patio y que están por franjas de edad y con colores distintos, a mirar, echar un vistazo a los libros que hay, llevarse el libro que le apetezca leer o bien aportar libros de los que tiene en su casa.
Esos libros luego, Marta, tienen vuelta. Quiero decir, por ejemplo, nosotros hoy nos llevamos ese libro, lo leemos plácidamente en casa y finalizada la lectura lo volvemos otra vez a incorporar a esa rueda, otra vez a las casitas para que siga un poco esa segunda, tercera, cuarta vida, ¿no?
Pues mira, hay las dos opciones. la opción de la persona que en lugar de liberarlo después otra vez en el centro, uh-huh. en la casita correspondiente, lo quiere liberar en otro punto de Gijón, de Asturias, de España o incluso del extranjero, para que otras personas también lo puedan leer, o los que lo hacen aquí. O sea, las dos opciones, las dos son válidas. Uh-huh. Hombre, lo único que si todo el mundo los libera fuera del centro, llegará un momento en que no tendremos remanente. Entonces, claro. Sí potenciamos que la gente siga trayendo libros uh-huh. y también que los devuelva al centro. Pero es un proyecto totalmente libre y nuestro lema, nuestro eslogan es libros compartidos, libros felices, sí. bien en el cole, bien en un parque, bien en una cafetería, bien en la playa, en cualquier sitio.
Uh-huh. Además, yo creo que muchas veces, por ejemplo, las lecturas llegan a nuestra mano precisamente por la recomendación, Marta, eso de leí un libro, ¿no?, que es buenísimo y al final acabas leyendo también ese libro. Bueno, en este caso es un poco la recomendación, te llega porque si ha llegado hasta ti ese libro es que otra persona lo leyó y seguramente lo disfrutó. Terminada la lectura, pues que otro también disfrute igual, ¿no? Es un poco como recomendarlo, no de palabra, pero sí de hecho, ¿no?
Claro, mira, es un proyecto altruista, ¿no? Está basado en la generosidad de las personas que aportan los libros sí. y que los devuelven. Aparte de eso, como al ser una zona oficial Book Crossing, cada libro lleva una pegatina donde cuenta un poco en qué consiste el Book Crossing, uh-huh. lleva un enlace también al que pueden acceder a través de Internet a la página de Book Crossing Spain, y allí, con el libro de identificación que tiene cada libro, que es único y exclusivo para cada libro y que los niños del cole han registrado durante muchos recreos hasta conseguir los 546 libros que hoy tenemos uh-huh. a disposición de todo el mundo, pues pueden mirar dónde estuvo ese libro, pueden aportar un comentario si les gustó, si no les gustó, bueno, hacer una recomendación. Es decir, que pueden también participar de una manera activa a través de esa página de Internet, Book Crossing Spain, uh-huh. además de leerlo y disfrutar con la lectura de él.
Ver un poco el recorrido que ha hecho ese libro y además formar parte de ese recorrido, porque aquella persona que vaya a encontrar uno de estos libros, una vez que ellos los liberen, si deciden, por ejemplo, no volver o no devolverlos a esas casitas que tenéis en el patio, Marta, entonces, bueno, pues lo que vería es que también ese ejemplar ha hecho parada en el Colegio Público Begoña, ¿no? O sea, que formáis ya parte un poco de la historia de todos esos, de todas esas publicaciones.
Sí, la verdad que es un proyecto que nos hace mucha ilusión, sobre todo porque participa toda la comunidad educativa, sí. profesorado, alumnado, las familias y cualquiera que se acerque al cole, ya digo.
Uh-huh. Oye, sí, ¿qué títulos han aportado? Hombre, te voy a preguntar, no te voy a preguntar por los profes, te voy a preguntar en este caso, por ejemplo, por los pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que han traído, por ejemplo, de casa? Bueno, digo pequeños, pero oye, ya en el cole hay de muchas edades.
Pues mira, tenemos las casitas por diversas franjas de sí. edad. Una es hasta los 7 años, uh-huh. que sería el alumnado de primer ciclo y de infantil, que trajeron muchísimos libros de su edad. Luego tenemos otra que es de 7 a 10, uh-huh. otra que tenemos de 10 a 12, luego la juvenil y la de adultos. Entonces, la verdad que a día de hoy las tenemos llenas las 5, todas. Uh-huh. Lo que nos gustaría es que esto no fuese un proyecto con fecha de caducidad, sino que se mantuviera en el tiempo uh-huh. y que todo el mundo se pudiera beneficiar, porque aparte de ser un proyecto que agranda la cultura y también despierta un poquitín el espíritu crítico de los lectores, me gusta, uh-huh. no me gusta, comento, etcétera. Sí. Aparte, es un proyecto que nos gusta especialmente porque contribuye a que el planeta no tenga que talar más para fabricar papel, a reducir la huella de carbono porque se evitan transportes, se evita consumo porque son gratuitos. Uh-huh. O sea que, bueno, lo que nos gusta es que, aparte de ser un proyecto cultural, pues también es un proyecto que contribuye un poco, cada uno con su pequeño granito de arena, ¿sí? a que el medio ambiente esté un poquito más sano, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo lo están viviendo los alumnos? ¿Cómo lo han vivido durante todos estos meses los niños, las niñas y viendo hoy ya cómo se materializa, ¿no?, totalmente todo el proyecto?
Pues mira, empezamos haciendo un concurso para el logo de nuestras pegatinas, hicieron una votación, hicieron unos marcapáginas, después también aportaron los libros, bueno, una serie de cosas uh-huh. que vamos poco a poco arrancando.
Y detectáis, por ejemplo, que bueno, que el proyecto también está teniendo o está cristalizando un poco en esa promoción que decía yo, lectora. O sea, al final los niños, como se ven inmersos un poco en todo este proyecto, ¿se animan más a leer?
Pues yo creo que sí, que se animan a leer. Aparte tenemos unos equipos que son colaboradores a la hora del recreo, que son los que se encargaron, los niños ya mayores, se encargaron de registrarlos. Y bueno, y al principio, bueno, igual no traían muchos, pero a base de ver que registraban, que para hacer el registro tienen que leerlas, hacer una especie de sinopsis, bueno, mirar un poco autor, mirar el tema, bueno, cubrir una serie de cosas en la página de Book Crossing Spain, sí. A raíz de eso se fueron animando también a traer más. Los que al principio decían, bueno, esto es obligatorio, y decíamos, bueno, hombre, obligatorio no, pero sí, si a ti te va a gustar llevar un libro, bueno, sería que también trajese. ¿No?
Claro, claro.
Y pues los de al principio, esto es obligatorio, luego ya dijeron, mañana voy a traer 8 o 9 que busqué por mi casa.
Qué bien,
o sea,
qué guapo.
Que sí, que uh-huh. Se animaron, la verdad.
Marta, las casitas entonces se quedan ya con esos libros. En principio, la vocación del proyecto, como me decías, que continúe en el tiempo, ¿no?
Sí, esa es nuestra intención, porque, hombre, aunque es un proyecto que surge de la generosidad, pues todo lleva su coste, ¿no? Las casitas son de madera, les pusimos un tejado de tela asfáltica, les pusimos unos vinilos, las pintamos, es decir, que todo lleva las pegatinas, todo lleva su coste. Entonces sería una pena que ese coste y sobre todo el esfuerzo del alumnado y de todas las personas que participaron en el proyecto fuese flor de un día, que eso durase un mes, no, lo que nos gustaría es potenciar el proyecto, que sea un proyecto del barrio, que sea un proyecto de no solo del barrio, sino también de Gijón, de cualquier persona que se anime a venir y que perdure.
Bueno, pues atención, lo primero, vecinos, vecinas de Viesques, en el Colegio Público Begoña, esas casitas, además todo bien organizado por edades, con todos esos libros, deseando continuar su camino y buscando nuevas vidas, nuevos lectores y nuevas lectoras en ese camino y en ese recorrido. Nosotros, que nos hemos acercado hasta el Colegio Público Begoña y hemos charlado con una de las dos coordinadoras de este proyecto, con Marta Álvarez, que nos ha contado todo lo que han hecho y trabajado en el cole para que hoy, bueno, pues puedan disfrutar también de esta mañana especial. Marta, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias, Alicia. Libros compartidos, ya sabes, libros felices.
Efectivamente. Gracias, Marta.
Hoy por hoy, Gijón.
En Más y Más, ya es temporada de melocotón rojo a solo 4,95 euros el kilo. Picadillo adobado, el kilo, a solo 7,25 euros.
Más y Más, 90 años gracias a ti.
Venres 6 de mayo, Día das Lletras Asturianas. Os nosos libros col 10% de desconto y un regalo. Contos e onabiegos. 43 semana das Lletras Asturianas. Goberno del Principado de Asturias.
¿Eres propietario y estás pensando en vender? ¿Quieres sacar el máximo rendimiento a tu propiedad? Si tu respuesta es sí, en Agencia Asturias estaremos encantados de ayudarte. Agencia Asturias, tu confianza nos hace crecer a tu lado.
Hoy por hoy, Gijón. Alicia Álvarez.
Nos vamos a ir ahora hasta la universidad, bueno, lo voy a decir bien, nos vamos a ir al campus del Milán, a su explanada, al campus del Cristo, en la explanada también del edificio Severo Ochoa, al campus de Gijón, al espacio circular que hay entre los aularios en la plaza Antonio Gutiérrez, y al campus de Mieres, en los exteriores del campus de Mieres, porque a esta hora, pues más o menos, será cuando esté teniendo lugar o esté a punto de empezar una acción que organizan desde la Cátedra de la Sidra de Asturias, que es un escanciado institucional en apoyo a la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a saludar, porque está ya al otro lado de la línea, a el director de esta cátedra, que es Luis Benito García, y que nos está escuchando. ¿Qué tal, Luis Benito? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escanciado institucional, y en todos estos lugares que yo acabo de mencionar, Luis Benito, a esta hora más o menos, pues tienen ya que estar echando un culín, ¿no?
Sí, en ello estamos.
Bueno, cuéntame un poquitín, ¿cómo organizáis un poco? Al final, bueno, se trata de ese apoyo a la candidatura de la cultura sidrera asturiana, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que es en lo que estamos, y una acción más, ¿no, Luis Benito, para tratar de dar visibilidad, ¿no?, a esta candidatura y a lo importante que sería conseguirlo?
Bueno, dentro de los parámetros que evalúa la UNESCO, que la comunidad portadora se identifique con el elemento es una cuestión que se valora enormemente. Y bueno, pues hemos dado muestras más que suficientes de que los asturianos nos identificamos con nuestra cultura sidrera, pero habiéndose desarrollado gran parte de los trabajos científicos de la candidatura por parte de profesores de la Universidad de Oviedo, pues nos parecía pertinente que desde el ámbito académico se hiciese este acto que promueve la denominación de origen sidra de Asturias. Uh-huh. Y bueno, y que fomenta la cátedra y para hacer visible que toda la comunidad universitaria pues apoya esta candidatura, que esperemos que entre en el primer tramo de evaluación y lo sepamos para el año que viene.
Es un poco el objetivo, ¿no? Que conseguir ese primer paso, ese primer peldaño, Luis Benito, que luego sería el que nos daría pie a que todo esto se pudiera materializar, ¿no? Y convertir en una realidad.
Bueno, ya está camino de ser una realidad. Nos van a evaluar ya. Si entramos en esta primera fase, lo sabremos en 2023, y tenemos que esperar a la segunda fase por cuestiones de prioridad, porque España junto con Francia y con Italia, al tener tanto patrimonio reconocido, pues tienen predación sobre nosotros, pues África, Latinoamérica o Asia. Hay que mirar el número de candidaturas que hay este año, y si no entrásemos en esta primera fase, entraríamos en la segunda y nos evaluarían y los abrimos en 2024.
Bueno, con lo cual a más tardar uno o dos años, ¿no?, para saberlo y conocerlo.
Sí, en noviembre de 2023, que sería lo ideal. O bueno, si tenemos que esperar a noviembre de 2024, pues bueno, se espera.
Bueno, sí, ya que estamos en la espera, podemos esperar, pero por favor que se cumpla, porque para nosotros, ¿qué significaría el ser declarados ese patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, nuestra cultura sidrera?
Hombre, pues yo creo que sería muy importante en muchos ámbitos. En el ámbito de la elaboración, evidentemente, tanto para cosecheros como para lagareros. En el ámbito de la hostelería, que en el caso de Asturias pivota de manera decidida sobre la sidra, pues también sería importante para el sector turístico, uh-huh. Para la cultura también, porque ten en cuenta que la sidra de manera transversal afecta a gran parte de lo que es la cultura tradicional asturiana. Podríamos seguir conociendo e investigando, y sobre todo sería un escaparate mundial, una campaña publicitaria masiva que la sidra nunca pudo tener por ser una industria tan familiar y tan descentralizada.
Sí, sí, sí que es verdad, ¿eh? Porque algo que está totalmente pegado a nosotros y a nuestra historia y a nuestra cultura, sin embargo, sí, muchísimas veces seguramente da la sensación, Luis Benito, de que es de andar por casa, ¿no? Lo acabas de decir, ¿no?
Sí, no, desde luego sería un revulsivo, y a la vista de datos como los que tenemos de la candidatura de la cerveza belga, que empezó después que nosotros, ¿eh? Nuestro fue un recorrido largo. Y lo que ha supuesto en ventas, teniendo en cuenta que no era una industria, desde luego, nada desconocida, con multinacionales muy potentes, pues todo alienta al optimismo, ¿eh?
Uh-huh. Como hoy estamos en el entorno universitario y hablando de esta acción en concreto que tiene lugar en todos esos campus y que se organiza desde vuestra cátedra, seguro habrá muchos de los que nos escuchan, Luis Benito, que digan, anda, y en la cátedra de la sidra de Asturias, de la sidra asturiana, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es vuestro trabajo, no?
Bueno, pues sobre todo seguir conociendo todo lo relacionado con el mundo de la sidra. Es una cátedra que funciona de manera totalmente interdisciplinar, uh-huh. Y todos los estudios de la Universidad de Oviedo están implicados en ella. Pues tenemos una línea de publicaciones. Acaba de aparecer ahora esta semana el tercero de los libros.
Sí.
De los cuadernos de la cátedra, uh-huh. De la sidra de Asturias. Tenemos becas premios para trabajo de fin de máster, una de ciencias sociales y humanidades y otra de ciencias experimentales. Estamos creando el archivo La Memoria de la Sidra en colaboración con el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias. Estamos intentando preservar la memoria de todos aquellos oficios relacionados con la sidra, y sobre todo entrevistando a la gente, bueno, de mayor edad, porque es un testimonio valioso que debemos conservar. Hemos hecho unas unidades didácticas para todos los niveles educativos obligatorios, uh-huh. Que ahora esperemos que ahora, saliendo de la pandemia, por fin se puedan empezar a aplicar en los centros educativos, y luego hacer labores educativas y actividades como conferencias, ciclos, cursos, y estamos preparando una gran exposición para el 2023 con el Museo de Bellas Artes.
Bueno, pues a ver si nos coincide esa gran exposición con, decíamos, el saber ya si se cumple finalmente ese deseo y que nuestra cultura sidrera asturiana pues se convierta en ese patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En esta mañana nos hemos ido, como decíamos, a la universidad, que es quien engloba en todos estos campus, pues ese escanciado institucional en apoyo a esta candidatura organizada desde la Cátedra de la Sidra de Asturias y con su director, que es Luis Benito García. Hemos charlado en el programa. Luis Benito, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena SER.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Y de la universidad, muy rapidísimamente hasta el Molinón, donde hasta ahora ya comparece el nuevo entrenador del Sporting, Abelardo, ahí nuestro compañero David González.
¿Qué tal, Alicia? Sí, acaba de comenzar esta presentación del Pito Abelardo como entrenador, repitiendo los mensajes que dijo ayer. Cuando tu familia te necesita, no, uno no se lo puede pensar, tiene que salir a ayudar. Y vamos a escuchar en directo. Bueno, también ha dicho que promete trabajo y dedicación y que en ningún momento dudó que para cualquier entrenador es un privilegio entrenar un equipo como el Sporting. Escuchamos en directo al Pito Abelardo aquí en el Molinón. Le preguntan por la última frase de su familia, del presidente, le convenció para aceptar este reto.
Bueno, mira, antes de que tal, se me olvidó en la presentación, bueno, en la primera intervención que tuve, dar las gracias a mi familia, porque, a ver, hablo de mi mujer, mis hijos, mi padre que está aquí, porque al Sporting, cuando tú eres del Sporting y somos todos de Gijón, no, yo no voy a entrenar al Sporting, van a entrenar toda mi familia, porque todos sentimos el Sporting, todos somos muy sportingistas, entonces ellos me convencieron, ellos saben lo que significa para mí el Sporting, ellos también me convencieron y por supuesto también pues bueno, Javi, Joaquín que está aquí, que hablé con él, Javi el presidente, bueno, todos un poco pues no me tuvieron que convencer, sino bueno, que me necesitaban y que querían que entrenase al Sporting y hasta no. Es que no tuve que dudar mucho porque esto fue de un día para otro, porque sí que es verdad que el domingo se abrió esa posibilidad. Yo estaba en Barcelona, como sabéis, que trabajaba en Movistar haciendo el Barça-Mallorca y fue ayer cuando todo se abrió un poco, porque el lunes estuve en Barcelona también porque era festivo y aquí en Gijón y estuve allí, estaba ahí mi mujer y mis dos hijos, tengo un hijo ahí estudiando. Y entonces pues fue un poco ayer cuando todo se decidió rápido.
Muy buenas, Abelardo. Pablo Requejo para Deportes 4. ¿Por qué decidiste coger ahora mismo el Sporting? ¿Qué fue el momento, sobre todo el detonante que dijiste todo, coger al equipo e intentar sacarlo por adelante?
No, la llamada del Sporting. No hay más. La llamada del Sporting. Yo creo que además tenemos que pensar una cosa que es muy importante. Yo creo que todos tenemos que saber cuál es la situación. Creo que los jugadores no se dan cuenta, y yo que he tenido la suerte de jugar a nivel profesional durante bastantes años, creo que tenemos un privilegio de profesión, yo también como entrenador, pero como entrenador se sufre más que de jugador, tenemos un privilegio de profesión, tenemos un privilegio de poder estar en este club, pero este club también exige una responsabilidad, un compromiso, una actitud que todos tenemos que tener. Entonces, hay que bajarse al barro, como se suele decir, tenemos 4 partidos para conseguir el objetivo que no era a lo mejor el de principio de temporada, pero ahora es el presente y es el que tenemos, y a partir de ahí los jugadores también conmigo tener toda la responsabilidad de defender este club con el máximo orgullo, con el máximo compromiso y con la máxima disciplina.
Hola, Abelardo, ¿qué tal? Borja Inza de Radio Nacional. Bueno, ya sabes la dinámica que tiene el Sporting. ¿Cómo se levanta un poco, cómo se cambia esa trayectoria del equipo que es muy mala, con una victoria en los últimos 10 partidos? ¿Cómo se levanta la moral de los jugadores? Y si crees que hace falta uno o un par de victorias para salvar la categoría, porque están apretando los de abajo. Gracias.
Mira, te lo voy a decir en asturiano. Traballo, traballo y traballo. Trabajo y trabajo. ¿Cuántas victorias se necesitan? No lo sé. Mira, el Cholo Simeone puso la frase esa, que no la puso el Cholo, porque era de verdad de partido a partido. Yo aquí es entrenamiento a entrenamiento. Esto, yo solo pienso en el partido del Huesca y ganar al Huesca el sábado, que es el primer objetivo. Después ya se verá. Vivir el presente, yo pienso en el entreno de hoy, intentar que los jugadores, evidentemente es poco tiempo, intenten coger conceptos que yo quiero que tengan, pero el partido del Huesca es el que importa.
Hola, Pito, muy buenas. Por aquí, Pablo Acebo, Cadena COPE. ¿Hasta cuándo firmas? Y no sé si el año que viene, poniéndonos en el peor de los escenarios, si el Sporting descendiera, ¿seguiría el Pito entrenando al Sporting? Gracias.
Primero, bueno, no sé, creo que había salido que sería ahora y el año que viene. Segundo, te vuelvo a contestar lo que contesta tu compañero. No me planteo ese tipo de situaciones. Me planteo el partido del Huesca. O sea, que lo principal es centrarnos en el presente, porque pensar en el pasado, en el futuro, no nos va a suponer nada.
Hola, Pitu, ¿qué tal por aquí? Andrés Menéndez, de La Nueva España. Te quería preguntar, desde otro prisma, como sportinguista, ¿cómo estabas sufriéndolo también desde fuera? Porque también me imagino que en todo este tiempo volver al equipo en esta situación no habrá sido fácil, ¿no?
Hombre, pues como sportinguista, como cualquier aficionado. Ahora soy entrenador, pero como cualquier aficionado, hombre, lo pasas mal. Todos queremos ver al Sporting en otra situación, está claro, ¿no? Porque, bueno, sufres mucho y todos los sportinguistas, yo creo que somos una afición muy fiel, que lo pasa muy bien cuando van las cosas muy bien y no lo pasa tan bien cuando no van las cosas tan bien. Entonces, pues bueno, normal que lo pases mal y que te ves un poco reflejado también, pues viendo sufrir también a los antiguos entrenadores que ha tenido el Sporting, cómo lo pasaban a los jugadores, pues bueno, es normal. Y al aficionado que lo sufre, pues más todavía.
Hola, Pitu, por aquí. David González, Cadena Ser, bienvenido. Gracias. Ayer te preguntaba por la valentía, me contestabas eso, que no era valentía el sportinguismo en tu caso. Te quería preguntar con respecto a la plantilla para esta situación. ¿Es un momento también para valientes? Es decir, ¿qué peso va a tener en tus decisiones ver cómo estén de motivados, de enchufados o de valientes cada uno de los jugadores del vestuario?
Bueno, tengo que valorar, a ver, estos entrenos me servirán. Sí que es cierto que tengo una valoración porque los he visto desde fuera. He visto prácticamente todos los partidos del Sporting como sportinguista, evidentemente, pero sí que el día a día, ahora tengo 3 entrenos para decidir la alineación del sábado, pero sí que es verdad que el día a día es lo que me va a valorar. Yo creo que los jugadores, no hay ninguna duda de que la implicación, seguro, y estoy convencido de que es máxima. Y yo lo único, darles esas pinceladas, darles esas confianza. Creo que a ninguno se les ha olvidado jugar al fútbol. Creo que se han llegado a jugar en Sporting porque tienen calidad, tienen compromiso y tienen lo que tienen que tener. O sea que en ese sentido, darles esa confianza, darles evidentemente algunos retoques a nivel táctico y seguro que mejoraremos.
Buenos días, Pitu, Luis García de Radio. Quería comentar, he leído, he escuchado muchas cosas de que pides plenos poderes, que llegas al Sporting, ¿en qué consiste?
Legislativo y judicial.
¿En qué consiste eso de plenos poderes?
Bueno, como dices tú, han salido cosas, pero no he pedido nada. He venido a entrenar, me ha llamado Javi y el presidente y he venido a entrenar y evidentemente solo digo el presente. Que después, cuando acabe la temporada, todos creo que tenemos que hacer una reflexión e intentar mejorar cosas, que no se repita evidentemente. Pues el poder volver a vivir esta situación, pero vengo a entrenar y a intentar ayudar al Sporting en lo que pueda.
Pablo Requejo, Deportes 4. El club ha cambiado desde que te fuiste la última vez. Uh-huh. Jugadores, gente que ha estado en el club, sobre todo... por
eso. Ahora, perdona, es que no te escuché.
Gente que no está en el club. Ajá. Como es el caso del Brujo, es la primera vez que vuelves al club y no está. ¿Qué te diría el Brujo ahora mismo, hoy, si hubieses llegado? ¿Qué crees que es lo que te hubiese dicho?
Hombre, me hubiese... Mira, estuve... No sé si está Falo por aquí, el hermano está Falín allí, que, bueno, sabe la relación que teníamos. Bueno, el Brujo, ¿qué te voy a decir? Lo era todo. Además, yo he tenido la suerte de disfrutarlo como delegado, o sea, que vivía el día a día con nosotros, pues seguro que está ahí arriba alegrándose, porque creo que me tiene bastante cariño, me tenía, y pues nada, que lo diese todo, como todos los sportinguistas, y nada más, apoyándome a muerte.
Pitu, muy buenas. Pablo Acebo, Cadena COPE. No sé qué enseñanza de aquel Sporting, de los guajes y todo lo que vivisteis, podrías trasladar a este Sporting de ahora con la urgencia de ahora de salvar la categoría, ¿no? Es decir, ¿qué te gustaría meter en ese vestuario de lo que vivisteis por aquel entonces?
A ver, aquel Sporting yo creo que todos lo vamos a recordar, ¿eh? Por todo lo vivido, lo bonito que vivimos todos, sobre todo esa temporada del ascenso. Pero bueno, perdona que incida, es que no, el pasado es el pasado y ahora el presente es el presente. Yo creo que hay jugadores con mimbres para poder hacerlo bien. Yo creo que evidentemente sí que tenemos que ser un equipo organizado y a partir de la organización defensiva y ofensiva el equipo va a mejorar. Pero ya te voy a repetir, es otra situación distinta y ahora lo que me importa es estos 4 partidos, sacar la mayor cantidad de puntos posibles y salir de esta situación.
Y tú, es curioso que la otra vez que llegaste, llegabas con 5 partidos por delante para meter al equipo en playoff. Ahora son 4 para salvarle. Y al año siguiente se consiguió algo que nadie pensaba. ¿Tú crees que hay base para, si todo sale bien este año, el año que viene, no voy a decir pelear el ascenso, pero por lo menos hacer una bonita campaña?
Juan, eso es... Dios dirá, ¿quién lo sabe? Yo creo que lo principal, ya te digo, es que plantearnos cosas ahora, es que la situación es delicada. Yo creo que lo principal es ahora que el equipo mantenga la categoría. Eso es lo principal. Después ya, ojalá si todo sea así, que estoy convencido que va a ser así, ya se intentará el año que viene seguro hacer un equipo competitivo y ya se hablará. Pero ahora lo importante es lo que nos toca, que es el presente.
Hola Pitu, bienvenido. Juan Aguja de la Hora Rojiblanca de Onda Peñes. Mucha gente pedía ya tu vuelta hace 10 jornadas. No sé si te lo pidieron desde el club, si hubo canteo en aquel momento y si lo hubo, ¿qué ha cambiado ahora? No sé si ha habido un favor personal incluso al presidente para que cojas el equipo a estas alturas.
No, no directamente, para nada. Y sí que es cierto que, a ver, en aquella situación yo tampoco tenía un contrato con televisión, con Movistar, y soy un hombre de palabra y evidentemente tenía un contrato que lo tenía firmado hasta mayo. Sí que ahora era más fácil, ante esta llamada, y siendo el Sporting, que no es por pecarme vanidoso, he tenido otras ofertas anteriormente y las he rechazado de otros clubs para poder entrenar, pero la llamada del Sporting, y en este momento pues sí que era más fácil, el hecho que dan prácticamente 4 partidos de liga, tanto en primera como en segunda, poder desprenderme de ese contrato de televisión.
¿Qué tal, Pitu? Por aquí. ¿Cuáles son las señas de identidad? Es verdad que es muy poquito tiempo y son solo 4 partidos.
Están escuchando la rueda de prensa que está realizando ahora en este momento el nuevo entrenador del Sporting, el Pitu Abelardo, desde el Molinón. Enseguida vamos a volver allí. Antes repasamos la información de la jornada. Lo hacemos como siempre con Sergio Díaz. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alicia, pues te cuento que está en Gijón la ministra de Transportes, que en un par de horas va a asistir a la firma del protocolo que permitirá avanzar al plan de vías mientras no exista un convenio. Raquel Sánchez acaba de realizar una visita al puerto del Musel, desde donde ha avanzado que en los próximos meses habrá, Paloma Llanos, buenas noticias en relación con el vial de Jove.
No ha querido desvelar más datos la titular de la cartera de Transportes, Raquel Sánchez, pero sí ha asegurado que el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con los accesos al Musel y a la Zalia sigue intacto. Están trabajando tanto en las conexiones por carretera como las ferroviarias y avanza que en los próximos meses habrá nuevas noticias sobre el vial de Jove. Raquel Sánchez.
También les avanzo que en los próximos meses vamos a tener buenas noticias sobre el avance de esas obras, que también estamos en la fase de estudio del otro tramo. Que asumimos ese compromiso tanto de los accesos por carretera como los accesos ferroviarios, tanto al puerto del Musel como aquellos que también conectan con la Zalia, y por lo tanto estamos absolutamente comprometidos, estamos desarrollando los trabajos.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha visitado esta mañana el puerto del Musel, primer puerto de España en Graneles, para conocer de primera mano los proyectos de ampliación que están ahora mismo sobre la mesa y visitar la regasificadora, equipamiento que entrará en funcionamiento como almacén de gas en Europa. A las 4 acudirán el Ayuntamiento de Gijón a la firma del protocolo que permitirá licitar, tras el verano, la redacción de los proyectos de la estación intermodal y su conexión con el túnel del Metrotren.
A la rúbrica de esta tarde han sido invitados todos los grupos políticos del Ayuntamiento. El portavoz de Foro Asturias, Jesús Martínez Salvador, justifica así la ausencia de su partido, quien no acudirá por estos dos motivos.
Se firma hoy y no han tenido ni la deferencia de darnos a conocer el texto. Y en segundo lugar, porque estamos radicalmente en contra de la ruptura del convenio suscrito por unanimidad en 2019.
Tampoco estará Vox. Gijón registra la cifra más baja de parados desde finales de 2008. Los datos de abril reflejan una caída del 2,5%, inferior a la media asturiana, hasta los 18.886. No muy lejos del consistorio se encuentra el emblemático edificio de Tabacalera. A la espera de su remodelación interior, el inmueble se abrirá en verano para visitas guiadas de Begoña Natal.
Antes, este mismo viernes, un grupo de casi 90 antiguas cigarreras accederán a la planta baja del edificio acompañadas por la alcaldesa. Será el preludio a esas visitas visitas guiadas para público en general que se producirán en junio y julio. Además de comprobar cómo avanza la obra, explica el director de la Fundación Municipal de Cultura, tendremos acceso al enclave con más elementos patrimoniales de la ciudad, el antiguo convento, la fábrica y el aljibe del patio, cuyo hallazgo condicionó toda la obra. Miguel Barrero apunta que conocer Tabacalera es conocer la historia de la ciudad.
Es el edificio más importante de Gijón porque condensa las tres grandes épocas por las que pasó la historia de esta ciudad. La romanización, el barroco, ilustración y la parte industrial, ¿no? Es un edificio que además siempre vivió hacia adentro, porque fue convento, porque fue fábrica, y que ahora tiene que abrirse hacia afuera para que la gente lo descubra, es el gran desconocido y es una pieza singular para comprender la ciudad.
Durante la visita institucional de esta mañana, en la que se ha dado a conocer a los grupos políticos el estado de la obra, se confirmaba que se están tramitando los pliegos para la redacción del proyecto de adecuación de los espacios interiores y la construcción de dos edificios complementarios, cuya licitación se ha visto retrasada por el hackeo informático. Albergará a buena parte de los trabajadores que se encargan de la gestión cultural en Gijón. Podría arrancar a finales de 2023.
También este verano sabremos si la candidatura de la Cultura Sidrera, la UNESCO, entra o no en el ciclo de valoración 2022-2023 de este organismo internacional. El objetivo es que sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para lo que sigue recabando apoyos. La Universidad de Oviedo acaba de celebrar un escanciado simultáneo en sus instalaciones de la capital asturiana, Gijón y Mieres. Luis Benito es el director de la Cátedra de la Sidra de la institución académica. Ha explicado en estos micrófonos lo mucho que significa esta candidatura, que va más allá de la producción de esta bebida.
Muy importante en muchos ámbitos. En el ámbito de la elaboración, evidentemente, tanto para cosecheros como para lagareros, en el ámbito de la hostelería, que en el caso de Asturias pivota de manera decidida sobre la sidra, pues también sería importante.
No sería declarada, en el mejor de los casos, hasta noviembre de 2023. También es posible que haya que esperar otro año para que esta candidatura prospere después de una década de investigación y trabajo. Tenemos 16 grados, sol. El buen tiempo se queda para lo que resta de semana, Alicia.
Gracias, Sergio.
Adiós.
Hasta luego.
Opticalia Centros Ópticos y Auditivos. Visita nuestros centros de Gijón en carretera del Obispo 32, Langreo 9 y 11, Avenida Argentina 46 y Juan Álvar González 35. Opticalia, todo lo que necesitas en gafas y audífonos. Somos tu referente en Gijón.
Desde Grupo Portela Hermanos Ferreterías queremos dar color a tu hogar y lo hacemos con pinturas del mundo Brugger. Todas las gamas, todos los tonos, Grupo Portela Hermanos y Pinturas Brugger, aportando color a tu vida. Tres centros en Gijón y uno en Vieira, Siero y en portelahermanos.com.
Dental Herrero, más de 70 años cuidando de la sonrisa de toda tu familia. Tenemos más experiencia que el ratoncito Pérez. Dental Herrero, contamos con las técnicas más vanguardistas, siendo expertos en ortodoncia, implantología y estética dental. Dental Herrero, clínica y laboratorio en Doctor Belmud 14 y 16. Dental Herrero te recuerda que tu sonrisa es la nuestra.
En Unión Financiera Asturiana te podemos ayudar. Solicita tu préstamo desde 2.000 euros a un interés razonable y a devolver en cómodas cuotas con la garantía y transparencia de Unión Financiera Asturiana Establecimiento Financiero de Crédito. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Sitec, te ofrecemos un nuevo concepto en seguridad. Puertas acorazadas, cilindros de alta gama, sistemas de control de acceso, apertura de proximidad, duplicado de llaves, mandos a distancia. Sitec, máxima seguridad para tu hogar a todos los niveles. Todo para abrir o cerrar. Visítanos en nuestras instalaciones en la calle Sáhara 12, Gijón.
Con Dica estás en buenas manos, porque te ayudamos en la digitalización de tu comercio mediante un plan personalizado para conectar mejor con tu clientela. Podrás impulsar y modernizar tu comercio en la medida que lo necesites. Entra en dica.fundacioncetic.org y te acompañaremos en tu transformación digital. Dica, programa de digitalización del comercio de Asturias.
Actualmente, cada vez son más las personas que se lanzan a crear su propio negocio, los primeros pasos como autónomo, la constitución de una sociedad o la creación de un proyecto empresarial, donde es fundamental una buena asesoría en materia fiscal y jurídica. Afín Asesoría, la importancia de contar con una buena asesoría. En Donato Argüelles 8.
Hasta las raspas. Pescado de confianza de la Rula de Avilés, comprometidos con el medio ambiente. Elige la A de Avilés, de Asturias, de Alimentos del Paraíso Natural. Síguenos en nuestra web, Pescados de Confianza y redes sociales.
Cuando quiero decorar mi casa con puertas o armarios, yo no me ando con rodeos. Confío en Puertas Lis, por su seriedad de muchos años, aportando siempre soluciones de diseño y calidad en sus armarios, frentes de armarios, puertas de entrada, de interior, porque saben adaptarse a lo que necesitas de manera práctica, fácil y cómoda. Puertas Lis, carretera del Obispo, 1445, en Finca Flor de Lis, frente al Parque de Bomberos.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Sol Optical. Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Calle Donato. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La función que sale mal llega al Teatro Jovellanos. No te pierdas esta divertidísima comedia recomendada para todos los públicos, en donde todo lo que puede salir mal, sale peor. Del 27 al 29 de mayo, corre y compra ya tus entradas en lafuncionquesalemal.es.
En la campaña Todo a un Euro de Alcampo encontrarás el mayor surtido por solo un euro. Sí, has oído bien. Por solo un euro encontrarás gran variedad de productos. Ultramarinos, bebidas, droguería, bazar. Ven a Alcampo Gijón y descubre oportunidades increíbles en la campaña Todo a un Euro. Ahorra y vive mejor. Alcampo Gijón.
Grupo Valgisa, tu concesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel, les ofrece los deportes en Hoy por Hoy Gijón.
Volvemos al Molinón,
donde acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de presentación del Pitu Abelardo como entrenador. Ha respondido Javi Rico escuetamente un par de preguntas, asegurando que sigue teniendo la confianza del presidente para seguir como director deportivo y que efectivamente está buscando otra persona para ocupar la secretaría técnica tras la salida de Noé Calleja. Y de lo que nos quedaba por escuchar del Pitu Abelardo, el equipo que quiere ver, dice, un equipo que lo dé todo, aunque jugamos mal, dice, ojalá ganemos, pero aunque perdamos, que nadie pueda decir que se ha dejado nada dentro, un equipo que transmita. Y por eso ha dicho que a la afición no le puede pedir nada, que lo que tiene que hacer el equipo es darle algo para que el público aplaude, aunque está convencido de que va a estar, independientemente de todo, apoyando al equipo en esta recta final, en esta situación delicada, que como ha dicho no ha dudado ni un momento cuando será llamado en venir, porque era una llamada no de un club, sino de la que considera su familia. Su padre ha estado aquí sentado en primera fila, le ha acompañado Javi Rico, como decimos, y ahora va a posar en el estadio del Molinón esta tarde a las 5 con puertas abiertas en Mareo, el primer entrenamiento de esta nueva etapa de Abelardo como técnico. Lo escucharemos y lo analizaremos todas las 3 y 20 en Ser Deportivos Gijón.
Gracias, David, te escuchamos, adiós.
Hasta luego.
Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana.
¿De qué?
Es como kitesurf, pero con patines, ¿te apuntas?
No, no es para mí, gracias.
Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën.
Valgisa, tu concesionario oficial Citroën en Gijón.
Segundos para alcanzar las 2 de la tarde. Echamos el cierre. Volvemos mañana a partir de las 12 y 20. Hasta mañana.